Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Mis disculpas porque la semana pasada, pues eso, nos pusieron ustedes falta, pero nuestros compañeros de la redacción y técnicos pueden dar fe de que aquí estuvimos juntos al pie del cañón y lo que faltó fue suministro eléctrico, que les voy a contar yo a ustedes. Bueno, hoy retomamos con energía de la nuestra que nos sobra, Ventaja Legal, donde vamos a contestar a unas consultas. Hablaremos con Pepa Limeres, responsable del área científica de la Fundación Botín, quien nos ha explicado el informe que sobre lo que denominan spin-offs en biomedicina, pues describe una situación en España, si hablamos de ese difícil salto que hay que aprender para dar eso, el paso al mundo de los negocios, yo digo al mundo real, tras esas invenciones, descubrimientos y en general, pues avances científicos. Y no quiero olvidar, como nos recuerda el notariado, que seis meses atrás hubo lugar precisamente a las inundaciones por la Dana, ¿no? Todavía a fecha de hoy se puede acudir a la plataforma telemática como afectado para las actas notariales de cara a reclamaciones, ayudas y cualquier operación que necesiten los ciudadanos. Que sepan que, por supuesto, la expedición es prioritaria, que si quieren recuperar la normalidad y bueno, pues que la búsqueda y la entrega de las copias de las escrituras perdidas es un servicio gratuito. Desde Ventaja Legal agradecemos el esfuerzo que el colectivo de notariado ha hecho, está haciendo y al paso que vamos tendrá que hacer también cada vez que una desgracia ocurre. Me estoy acordando de ese otro escenario, aquel de crisis también, del volcán de La Palma, y por cierto, que el Centro Tecnológico del Notariado no ha fallado y permitió el pasado lunes que sus profesionales continuaran prestando servicio allá donde se restituyó el servicio eléctrico. También nos visita Fernando Zunzunegui, porque quiero que comparta con nosotros, con los amigos de Ventaja Legal, unas sentencias muy interesantes, han sido tres, del Tribunal Supremo y que condenan a Banco Santander, a CaixaBank, a pagar 8 millones de euros por colocar swaps a colegios sin avisar de los riesgos. Bueno, igual también le preguntamos sobre el corte de energía que hemos sufrido. Más cosas. Hay derechos y derechos, nos dice Isabel. En realidad está muy molesta porque leo textualmente, dice, hay colectivos y en general los medios que venden ciertos derechos que en la práctica es muy difícil que se puedan cumplir. Cierro la lectura de la carta. Dice, hace hincapié en el derecho al trabajo, por un lado, por otro, el derecho a la protección a la salud, y añade, por no hablar de la vivienda, incluso algún otro que no me acuerdo en estos momentos nos dice. El caso es que nos pide que aclaremos lo que pocos cuentan, que no es otra cosa que no todos merecen las mismas garantías. Así que luego lo explicamos por qué es así. Y miren lo que ocurrió el pasado miércoles. Bueno, claro, pasado miércoles no, hace dos miércoles, un compañero especializado en asuntos de familia, me lo encontré saliendo de una comparecencia, me saluda y me dice que se va corriendo a una urgencia. Dice, Arcadio, lo de siempre, no sé por qué esperan siempre hasta el final para acudir al abogado. Ya digo, el hombre salió disparado, en voz alta, asfixia. Bueno, por eso quiero compartir con ustedes una reflexión precisamente sobre la conveniencia de pedir consejo a tiempo, es decir, no apurar, diríamos, ni plazos como cliente, ni por otra parte confiar en que esa primera parte de cualquier conflicto que tengan ustedes la puede solucionar uno mismo, el propio afectado, sin acudir a profesionales. Hay que acudir al letrado cuanto antes. Es habitual incurrir en este tipo de defectos porque, bueno, no sé por qué, yo que sé, la gente se confía. El caso es que impiden sacar provecho a las ventajas que la ley ofrece si se asume la defensa desde un principio. Seguro que les suena eso de la ventaja legal, ¿no? Bueno, luego lo comentamos. En la segunda parte de este programa, como estamos tan comprometidos con divulgar los medios de apoyo a personas con discapacidad y después de que hayamos tratado en varias ocasiones precisamente el modelo de facilitación cuando se actúa ante la Administración de Justicia, esta vez hemos convocado a Elvira Cabanes, abogada, Carmen Casanova, también licenciada en Derecho, Marisol Andreu, mediadora, Patricia Blanco, abogada, para que compartan con nosotros sus primeras experiencias como expertas facilitadoras, en este caso en la Comunidad de Madrid. Hay que hacer hincapié y reconocer el esfuerzo que esta Comunidad de Madrid está haciendo por reforzar esta labor, y a modo de adelanto quiero que escuchemos precisamente a Marisol, que nos cuenta cómo desarrollan su importante labor.
Yo en mi caso acudí a todos los juzgados a leer las actuaciones, a saber pues los informes médicos que había, a pues intentar informarme de qué tipo de discapacidad era la que yo tenía que facilitar. Y pues me he encontrado que me ha llamado el juzgado, que la propia persona con discapacidad ha solicitado al juzgado a través de un escrito presentado por registro que por su discapacidad necesitaba de un facilitador, porque ya conocía la ley 8/21. Uh-huh. También me han llamado de un juzgado de primera instancia civil porque ha acudido a jurisdicción voluntaria una persona con discapacidad bastante elevada, y ellos han detectado que esta persona podría necesitar de esta figura, y han recurrido a través de este listado, de este registro. Pues ahí han pedido un facilitador y me han designado a mí.
Bien, luego los escuchamos. Bueno, y si tuviéramos tiempo, vamos a contestar también a Ignacio, que se pregunta por el uso de distintivos políticos y sindicales en el puesto de trabajo. Ahora sí, es hora ya de que comience Ventaja Legal con la actualidad que nos traen las compañeras Isabel y Carla de la Abogacía.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Saludos a todos. Entramos en una semana importante para la abogacía. La proposición de ley de la pasarela al régimen especial de trabajadores autónomos RETA comienza mañana su trámite parlamentario en el Congreso. La toma en consideración de la proposición se debatirá en el Pleno y, si se aprueba por mayoría, pasará a la comisión correspondiente, donde se iniciará el trabajo parlamentario para desarrollar el texto legal. Desde la abogacía se insiste en la necesidad de alcanzar un amplio consenso y mantener un diálogo con todos los implicados. Por eso, el Consejo General de la Abogacía y las principales plataformas de mutualistas afectados pidieron el pasado miércoles, tras una reunión, a todos los grupos parlamentarios que apoyen de manera unánime la tramitación de esta pasarela.
Para Salvador González, presidente de la Abogacía Española, es fundamental que se tramite con la máxima urgencia y se escuche a todos los afectados para poder alcanzar cuanto antes una solución a este problema que afecta a miles de mutualistas, como afirmó en el encuentro, al que asistieron representantes del movimiento J2, la plataforma Pasarela al RETA, ANAMA, Defenda, la Asociación de Mutualistas Obligatorios y Complementarios y Al Todo. El presidente de la abogacía les informó también sobre las gestiones realizadas en los últimos meses con los grupos parlamentarios para acercar posiciones e impulsar el consenso sobre dicha proposición de ley. En abril se reunió con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular. El Grupo Socialista manifestó al presidente de la abogacía su compromiso de tramitar con la máxima urgencia la proposición, y la portavoz popular transmitió su voluntad de trabajar a favor de una solución.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha pedido este domingo que todos los estados ratifiquen cuanto antes el nuevo convenio para la protección de la abogacía, impulsado por el Consejo de Europa tras las intensas gestiones llevadas a cabo por la abogacía española. Y lo ha hecho en la inauguración del World Law Congress 2025, que se está celebrando Santo Domingo y que será clausurado mañana martes por el rey Felipe VI. El Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó el pasado 12 de marzo este texto, que es el primer tratado internacional para garantizar que abogados y abogadas pueden ejercer de manera libre y segura, y que ahora ha de ser ratificado por los diferentes estados.
Hasta mañana, 6 de mayo, estará vigente la suspensión de los plazos administrativos aprobada por el Consejo de Ministros el pasado miércoles, una petición que la abogacía había realizado al ministro de Justicia tras el apagón general que se produjo hace exactamente una semana. La situación general ya se había estabilizado en los órganos judiciales y por eso la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió el miércoles 30 no prorrogar más las medidas sobre la suspensión de los plazos procesales.
Los abogados del turno de oficio que intervienen en los medios adecuados de solución de controversia, los conocidos como los MASC, deben recibir una compensación económica justa y adecuada por dichos servicios, independientemente del resultado de la mediación o negociación. Así lo ha reclamado el Pleno de la Abogacía Española. Y es que con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 del pasado 3 de abril, para interponer una demanda civil es obligatorio acudir previamente a un procedimiento de resolución negociada. Ante este nuevo escenario, la abogacía reclamó formalmente al Ministerio de Justicia que se cree un nuevo baremo específico para regular la remuneración de estas actuaciones, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia para todos los ciudadanos, incluyendo a quienes carecen de medios económicos suficientes. Y vamos ahora con breves de la última semana. La abogacía debatirá este jueves sobre el papel estratégico de Europa en el mundo.
Lo hará el jueves 8 de mayo en la jornada Europa en el Mundo, desafíos estratégicos, diplomacia y Estado de Derecho, para reflexionar sobre el papel de la Unión Europea ante los crecientes retos globales. Contaremos con Bernardino León, exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y exrepresentante de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, Cristina Galach, exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores, y Juan González Barba, exsecretario de Estado para la Unión Europea.
Las novedades del reglamento de extranjería se analizarán la próxima semana en una nueva jornada de formación.
La abogacía española llevará a cabo el próximo 13 de mayo una jornada para abordar las modificaciones más importantes de la norma, que entra en vigor el 20 de mayo. Se podrá asistir de manera presencial en la sede del Consejo General de la Abogacía y también online, previa inscripción gratuita.
Rudo Valenclán, nueva directora de los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española.
Hasta la fecha había sido abogada jefe ante la Audiencia Nacional. Noval se convierte así en la primera mujer en liderar este cargo, en un momento clave para la modernización y fortalecimiento de los servicios jurídicos de la abogacía institucional.
Hoy nueva conferencia los lunes sobre violencia económica.
Se abordará como una realidad en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la mano de la magistrada Lucía Vilés. Se podrá asistir de forma presencial y online, previa inscripción y de forma gratuita en abogacía.es.
Y con eso terminamos hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias. Wow. Gracias.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Directamente. Y vamos a dedicar unos minutos en Ventaja Legal en Capital Radio precisamente al emprendimiento. Ese emprendimiento, especialmente desde la perspectiva de la dificultad que supone, pues, incorporar una invención, un descubrimiento, un avance científico al mundo de los negocios. Voy a decir más, al mundo real. Bueno, quienes sabemos profesionalmente lo difícil que es esa, que esa chispa prenda fuego y los esfuerzos que exige desde tantas disciplinas, pues agradecemos los esfuerzos que esta semana ha hecho la Fundación Botín por analizar las experiencias españolas precisamente en biomedicina, para que nos dé una pincelada de la presentación de un informe. Tenemos al teléfono a Pepa Limeres, responsable del área de ciencia de la Fundación Botín. ¿Cómo estás, Pepa?
Muy bien, muchas gracias y nada, encantada de saludaros.
Bueno, me gusta que toquéis un tema que es una asignatura pendiente en nuestro país, ¿no? Que cuajen a nivel empresarial los resultados de la investigación. Por facilitar algunos datos a los seguidores de Ventaja Legal de Capital Radio, ¿de cuántas operaciones de esas que denomináis spin-off estamos hablando, digamos, desde lo que llamamos del siglo en el mundo sanitario?
Pues de acuerdo con nuestro estudio y con los criterios de inclusión que hemos utilizado, hemos identificado casi 200, 199 spin-offs en este periodo.
Siempre hablamos del mundo sanitario, ¿no? Sí.
Sí, estamos hablando del sector salud y además estamos hablando de empresas basadas en ciencia, que venga de instituciones investigadoras del sistema público.
O sea, para traducirlo, digamos, logros que se obtienen en el mundo científico sanitario y que quieren pasar a, vamos a decirlo así, comercializarse, a distribuirse a nivel de calle, ¿no?
Efectivamente, así es. Es decir, además cuando hablamos de salud, pues son productos que eventualmente llegarán a los pacientes, ¿no? A mejorar la salud y la calidad de vida.
Fenomenal. Bueno, y evidentemente uno de los escollos es fundamentalmente la financiación, ¿no? Ese es uno de los hándicaps que tenemos en nuestro país, ¿no?
Sí, la verdad es que de acuerdo con los resultados que obtenemos y también con la experiencia nuestra del día a día, este es uno de los factores que hacen que cueste más, que arranquen y sobre todo que crezcan. Quizás sí que se encuentra suficiente financiación para los estadios más iniciales, para crear esta semilla, ¿no? Crear las empresas, y lo que cuesta es capital para que puedan crecer y consolidarse. Ahí es donde más cuesta más.
Es muy difícil seguir el mundo vertiginoso que lleva la empresa en estos momentos y, en efecto, arrancar y meter gol, ¿eh? Hasta el final es realmente complicado. Entiendo que desde el mundo, desde el punto de vista de las personas, de los investigadores, una propuesta como la vuestra es muy, pero que muy interesante, ¿no?
Si pensamos que este informe puede ser una herramienta útil para que, obviamente para las instituciones es útil y para los emprendedores que me preguntas, creemos que les puede dar una idea de en dónde se están metiendo cuando deciden dar este salto, lanzarse en una piscina, pues a ver un poco qué pueden esperarse, ¿no? Que en cuanto a plazos, que sabemos que son muy largos, sí. Riesgo, en fin, todos estos factores.
Bueno, pues Pepa Limeres, felicitaros por vuestra aportación al mundo de los negocios y al mundo también de la ciencia en España, y animaros para que sigáis iluminándonos con tanta información como nos habéis facilitado.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y que sigamos a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bien, y tenemos con nosotros ya a Fernando Zunzunegui. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente, Arcadio.
Bueno, queremos que Fernando nos acompañe hoy porque es muy interesante tres sentencias del Tribunal Supremo. Por cierto, que las has ganado, enhorabuena.
Muchas gracias, Arcadio.
Pero como habla de Swaps y como habla de lo de siempre, casi diría yo, de falta de información cuando hablamos del mundo financiero, digo, Fernando, vente para acá, que es tu casa, y nos cuentas. ¿En qué ha consistido las tres resoluciones que dan la razón después de cuánto? Estoy viendo que el caso es de cuándo, de hace, del 2007 y 2009, ¿no?
Empieza todo esto.
Empieza, ¿sí? Todo esto, sí. Cuéntanos en qué
vale
consiste.
Vale, 15 años estamos hablando. Bueno, lo ganan los colegios,
¿sí?
Que eran los demandantes, que se construyeron, sobre todo en la Comunidad de Madrid, más de una docena de colegios, con un project finance, una financiación de proyectos, ¿sí? con unos préstamos. Y los bancos que los comercializaron, principalmente Santander,
sí.
pero en un sindicato con CaixaBank,
sí.
Ofrecieron una cobertura. Entonces los colegios les pareció muy bien que le dieran mayor seguridad en el mercado. Esa cobertura resultó ser un swap.
Uh-huh. Cuenta y, lo que es un swap.
Venga. Sí, un swap es un producto, un derivado financiero,
¿sí?
en el que el cliente toma una contraparte al banco y le ofrecen una estabilidad en frente a las subidas de los tipos. Estamos hablando cuando ya venía la crisis financiera y se iban a desplomar los mercados,
¿sí?
pero es un contrato que tiene una letra pequeña, y es que uno no puede salirse de él, puedes cancelar el préstamo anticipadamente, te quedas con el swap. Y en caso de que quieras cancelarlo anticipadamente, se lleva a valor presente todo lo que tendrías que pagar en el futuro.
Uf.
Y supone cantidades millonarias.
Claro, claro.
Es decir, que o pagas a plazo o pagas de golpe, pero tú pagas una vez has tomado una posición contraria al banco, que además se ha materializado el riesgo. Esto es lo que ocurrió en estos colegios en concreto. Son tres colegios, tres sentencias en uno pleno del Tribunal Supremo, y se condena a Santander y a CaixaBank a pagar estas cantidades por haber colocado junto a los préstamos estos productos sin avisar de los riesgos.
Eso es, el motivo es precisamente ese, ¿eh? La falta de información adecuada, ¿correcto?
Sí. Bueno, hay novedades, porque aquí habla ya de asesoramiento y de mal asesoramiento, que es una cuestión jurídicamente importante.
Ojo, porque, o sea, le exige, digamos, al banco, como que dice, sí. que preste el asesoramiento antes de que el cliente tome la decisión.
No lo exige.
Bueno, pero
la forma de ofrecerlo,
¿sí?
es con la iniciativa del banco, considerando que es adecuado para el colegio. Y eso se considera legalmente que es asesoramiento financiero. Luego son contratos asesorados por el banco. Y si se asesora el banco, debe recomendar algo adecuado y no colocarle productos que van a costarle millones de euros en pérdidas y, en todo caso, avisarle del riesgo. No han cumplido ninguna de esas obligaciones los bancos.
¿Cuál ha sido la conclusión? La conclusión aparte de las costas, me imagino que les
todo,
condena, ¿sí?
Total estimación,
vale.
La estimación de todos los recursos de los dos bancos. Santander no quería tener jurisprudencia del Supremo porque afecta al Project Finance, que
claro.
esto abre un nuevo riesgo para el banco, y le condena totalmente a pagar esos 8 millones más los intereses legales, más las costas. Es un pleno para los colegios que ahora van a poder recibir estas cantidades. Han pasado años donde se han tenido que sacrificar,
claro.
bajar los sueldos. Los colegios son cooperativas,
claro.
y que lo pagan son los profesores.
Claro.
Han tenido que ajustarse el cinturón hasta que ahora van a recibir esas cantidades y por fin van a poder tener una gratificación y, sobre todo, invertir en el colegio, porque
claro.
han tenido que bajar el mantenimiento,
reducir, claro, claro.
Las prestaciones extraescolares, todo eso ha tenido que mantenerse bajo mínimos por estas pérdidas por los sueldos de los colegios.
Lo dicho, felicitarte. Tenemos minuto y medio para hablar de algo que está de plena actualidad. Estamos hablando del corte de la semana pasada. ¿Y qué podemos hacer?
Sí, hay unas indemnizaciones a todos aquellos que tenían seguros, tanto las particulares, las familias, seguros de hogar, como los seguros de interrupción de negocio por parte de las pymes. Todo esto está entre las compañías de seguros y el consorcio, aunque el consorcio lo niega. La COE ha dicho que el consorcio que pertenece a seguros es que tiene que hacerse cargo de esas indemnizaciones.
Es un punto de partida, ¿eh? Sí.
Bueno, está en discusión, pero o paga el seguro o paga el consorcio, eso está claro. Pero esto es de mayor calado. Y, por tanto, esto es un daño causado a los ciudadanos y a las empresas que, de acuerdo con el 1101 del Código Civil, hay que indemnizar los daños y perjuicios. Y aquí, en todo caso, al margen de que se tengan o no seguros, hay base suficiente para reclamar una indemnización de daños y perjuicios, por tanto, a las familias, por las empresas, por todo el daño causado. Y yo la plantearía de forma solidaria, tanto al proveedor del servicio de la compañía eléctrica, como a quien ha llevado la infraestructura de la red eléctrica, porque uno u otro son responsables. Y los dos, en el contrato, te dicen, cuando contratas con una compañía eléctrica, le voy a dar el suministro, no hemos tenido suministro. Y el red eléctrica te dice, yo, mi objeto es que no pasen a los apagones
más claro
y que funcionen los sistemas.
Claro.
Luego, me da lo mismo quien sea. Y ponemos una demanda solidaria. Reclamamos a la compañía con la que tengo el servicio y a la red, a la infraestructura red eléctrica, porque ha habido un apagón general. Y cualquiera de los dos va a tener que pagar.
Si luego tiene que repetir una contra la otra y dirimir,
exactamente.
Ese es su problema.
Es que el Tribunal Supremo dice que no hay que investigar mucho, que hay que ir con quien se tiene la relación contractual, que es la compañía eléctrica.
Sí, sí.
La compañía eléctrica ya tiene el poder suficiente y los abogados para repetir sobre la red eléctrica y lo prueba.
Sin duda.
Luego, desde luego hay que reclamar a la compañía eléctrica, pero yo pondría, por la claridad en la que estamos, de negligencia absoluta, también como demandado solidario a red eléctrica.
Sí, lo que está claro es que es un caso que tiene defensa, por una parte, y que por otra parte tenemos que acostumbrarnos a acudir a los letrados precisamente para exigir nuestros derechos, que en este caso es bien, bien evidente, ¿no?
Y hay un silencio clamoroso de UNESPA, la patronal de seguros, del propio consorcio, de la Dirección General de Seguros, de todas las autoridades, que no están diciendo a las personas, a las familias, a las pymes, qué hacer. Y es tan claro como hay base suficiente para reclamar. Tenga o no seguro, en cualquier caso le protege el Código Civil, tiene derecho a la indemnización de daños y perjuicios.
Está hablando también el profesor de Derecho, que sabe precisamente que hay que acudir también a las normas, a las principales, a la esencia de todo, como para que nos repongan en aquello que nos han perjudicado.
Siempre tendremos el Código Civil para defendernos.
Sí, señor, anda que no lleva años, esos 1976 artículos del Código Civil.
Es la base de nuestra defensa jurídica.
Sin duda.
El Código Civil.
Sin duda. Fernando Dunzenegui, muchas gracias por tu colaboración.
Un placer, Arcadio.
Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un hombre así como en francés que acaba en U.
Un hombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bien, hoy damos la bienvenida a cuatro profesionales que van a compartir con nosotros sus experiencias en el mundo de la justicia, ¿no? Desde un punto de vista novedoso, que aporta valor, es de gran ayuda al justiciable, traducido, pues que sirve de apoyo para todo aquel que lo necesita cuando se enfrenta, vamos a decirlo así, al trance de tener que actuar ante el aparato de la justicia en España, ¿no? Bueno, solo el que ha pasado precisamente por ese trago sabe que desde ponerse nervioso hasta acabar sin entender lo que ha sucedido, ¿no? Pues son situaciones muy habituales. No se crean que incluso entre los profesionales de derecho también nos pasa eso, ¿no? Depende de las cualidades de cada uno, ¿no? Bueno, en casos que la presencia de su señoría, de los letrados contrarios, de las fuerzas, los cuerpos de seguridad, pueden descolocar a cualquiera. Y imagínense si además fuéramos personas discapaces, ¿vale? Por eso hoy precisamente estamos haciendo un hueco, como ya lo hemos hecho con anterioridad, porque hemos hablado, si se acuerdan, hemos hablado de aquella ley 8 del 2021, en su momento, y ya ha llovido. Hemos hablado también de las normas posteriores y hemos hablado, por fijar un punto muy interesante, del curso que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, los cursos, creo que ya vamos por el segundo, están convocando con gran afluencia y con gran éxito, por lo que uno conoce, tanto de personal como de las prestaciones que dan tanto profesores como los propios alumnos interesados. Por eso hablamos hoy de vulnerables, de proteger a los vulnerables, de apoyarle, que es la palabra, yo creo. Y tenemos con nosotros, pues si os parece, vamos presentándonos a Elvira Cabanes, que eres abogada en ejercicio, facilitadora. Luego hablamos de exactamente qué es lo de ser facilitadora y abogada en ejercicio en el turno de lo penal, ¿no?
Eso es.
Pues bienvenida a Ventaja Legal y a Capital Radio. También tenemos a Carmen Casanova. Carmen Casanova es licenciada en Derecho, es profesora, ¿no?, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabaja en el Consejo Español para la Defensa. Corrígeme.
De la discapacidad y la dependencia.
Vale, una otra experta facilitadora que nos va a ayudar. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias.
También tenemos con nosotros a Marisol Andreu. Marisol Andreu es mediadora y además especializada, por supuesto, en mediación accesible para personas sordas y también experta facilitadora. Bienvenida, Marisol.
Muchas gracias.
Y por último tenemos a Patricia Blanco, abogada en ejercicio y experta también facilitadora. Bienvenida, Patricia.
Hola, buenos días.
Bueno, pues el motivo de esta convocatoria, que os agradezco ya vuestra asistencia, es precisamente que compartáis, porque sois, vamos a decirlo así, además de expertas de verdad, es decir, personas que ya os habéis pregado, lo habéis trabajado ante los juzgados y varias cosas. Conocéis algunas deficiencias, que me imagino que muchas se van a corregir con posterioridad. Tenéis la práctica, sabéis cómo es el trato precisamente con la persona con esa discapacidad. Y bueno, y eso es lo que quiero que compartáis con nosotros, ¿no? Patricia, por ejemplo, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu primera impresión, digamos, trabajando en ese papel tan especial y tan específico que es el de facilitador judicial?
Pues mira, tuve el honor de ser la primera facilitadora en la Comunidad de Madrid que ejerció como tal, pese a la primera designación de mi compañera Marisol. Y bueno, la verdad que yo he tenido una experiencia muy buena en los juzgados, porque pese a que es una figura novedosa, todos nos han tratado con una buena acogida y todos por su parte nos están mostrando un modo de ayudar a las personas con discapacidad, que es lo de lo que tratamos, vamos.
Por el principio, digamos, tu trayectoria es que te has interesado por el tema, En efecto, la Comunidad de Madrid es muy activa, precisamente en ese sentido. Yo creo que está dando ejemplo y está liderando esta figura del facilitador judicial. Llega un momento en que te hacen esa primera designación. Corrígeme si no utilizo el verdadero vocablo. Te hacen esa primera designación y acudes al juzgado, ¿no?
Claro.
¿Y te encuentras con qué? ¿Cuál ha sido esa experiencia?
Pues las designaciones nos las hacen a través de una aplicación, a través de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y bueno, nosotros, una vez que recibimos esa notificación, pues nos tenemos que poner en contacto con el juzgado. Y bueno, cada experiencia, cada una tenemos una... porque hay un montón de criterios y bueno, pues nosotros nos ponemos en contacto con el juzgado y nos dan los datos de la persona con discapacidad o la persona que ha dado... al solicitar el facilitador el contacto, que puede ser un abogado o especialmente la familia en mis casos. Entonces, pues nosotros nos ponemos en contacto con el juzgado. Hay veces que nos hacen ir a aceptar el cargo y otras veces directamente, porque el decreto no lo exige. Pero bueno, pues cuando tenemos que ir a aceptar el cargo, pues más solemne, pues vamos, lo hacemos con buena voluntad. Y nada, pues luego nosotros nos ponemos en contacto con la persona con discapacidad. En uno de los casos yo tuve que ponerme en contacto únicamente con la familia y bueno, pues indagamos, estudiamos todo el procedimiento y vemos cuáles son esas necesidades especiales para poder transmitirlo.
Entonces, lo que está claro es que te presentan a alguien que es vulnerable. Y tú, vuestro papel, no consiste precisamente en... vamos a decirlo así, en completar o en defender o en lo que fuera. Es un papel, entiendo, que fundamentalmente orientado a la comunicación, ¿no? A hacerle llegar lo que de verdad necesita, ¿es así?
Efectivamente, lo que intentamos con nuestro trabajo, bueno, intentamos y esperamos conseguir...
Sí, sin duda.
...es que tengan todo el conocimiento, toda la información y que puedan tomar sus propias decisiones. Entonces, pues, les ponemos en conocimiento todo el proceso y los pasos que tienen que ir dando para que ellos puedan decidir, para que puedan expresar su voluntad.
Sí, Marisol, en tu caso, en especial... con respecto a personas que son sordomudas, ¿no?
Sordas
en este caso, y que necesitan, por supuesto, ese complemento, ¿no?
Lo que pasa que aquí en la facilitación realmente y lo que se atiende es las personas con discapacidad intelectual, básicamente, uh-huh. o que tengan algún tipo de discapacidad en el desarrollo cognitivo. Uh-huh. Ahí sí se podrían incluir a las personas sordas, depende del grado de sordera. Pero realmente nuestra función es acompañar y hacer entender y ser entendidas por todos los por el juzgado y
los operadores jurídicos,
a las personas con discapacidad intelectual.
¿Cuál ha sido tu experiencia? Es decir, ¿te han designado? Sí. ¿Has acudido? ¿Ha sido la familia? ¿O ha sido directamente, por ejemplo, la persona que necesita ese complemento, la que te ha dicho, me gustaría contar con Marisol o con una persona facilitadora?
Claro, mira, realmente nosotros hemos empezado a hacer relativamente poco.
Claro.
La primera designación fue en febrero. Y me designaron a mí, yo no pude acudir, entonces pasó mi compañera Patricia, porque uh-huh. es orden alfabético el que se sigue a través de la aplicación de PER. Me designaron para 4 facilitaciones, entonces me he encontrado de todo. Me he encontrado que el mismo juzgado es el que se ha puesto en contacto conmigo. Bueno, te llega un SMS al móvil y ya te dicen que te han designado. Entonces tú te pones en contacto con el juzgado. Yo en mi caso acudí a todos los juzgados a leer las actuaciones, a saber pues los informes médicos que había, pues intentar informarme de qué tipo de discapacidad era la que yo tenía que facilitar. Y pues me he encontrado que me ha llamado el juzgado, que la propia persona con discapacidad ha solicitado al juzgado a través de un escrito presentado por registro que por su discapacidad necesitaba de un facilitador porque ya conocía la ley 8/21. Uh-huh. También me han llamado de un juzgado de primera instancia civil porque ha acudido a jurisdicción voluntaria una persona con discapacidad bastante elevada y ellos han detectado que esta persona podría necesitar de esta figura y han recurrido a través de este listado, de este registro, pues hayan pedido un facilitador y me han designado a mí, pero por ese orden de lista.
Uh-huh. En ese caso lo que hacemos fundamentalmente es que, digamos, les explicamos, vamos a decirlo así, les traducimos al lenguaje de la calle y al lenguaje de, digamos, lo que pueda entender la persona que necesite ese apoyo, lo que está ocurriendo en el juzgado, ¿no?
Sí, bueno, más o menos es así. En mi caso no ha sido como ha explicado Marisol o como ha explicado Patricia.
¿Sí?
En mi caso, la primera designación que tuve era un problema de salud mental y la persona no estaba aquí en Madrid, estaba en Donosti.
Uh-huh.
Entonces, era un juzgado de lo penal y era directamente el acto del juicio. Y él, pues lo que tenía que hacer era la celebración del juicio oral. Con lo cual yo ya no había podido intervenir en ningún momento en la instrucción ni nada. En este caso la persona que la había solicitado era el abogado.
Uh-huh.
Y es la persona con la que realmente a mí me dio facilidades, porque claro, yo tampoco podía... el juzgado sí que estaba en Madrid. Entonces sí que fui, saqué copia de las actuaciones, estuve mirando los informes médicos que habían y elaboré mi informe con esas medidas de apoyo que necesitaba esta persona, que además necesitaba un intérprete porque tampoco era español.
Uh-huh.
Pero bueno, la verdad es que fue muy bien. El juicio se celebró por videoconferencia. Hubo una conformidad porque sí que se pudo hablar con él. Entendió al final lo que estaba pasando, porque a mí me designaron básicamente porque esta persona se sentía víctima del delito, no victimario.
Es que, fíjate, esa era la pregunta que os iba a hacer luego. ¿Estamos hablando solo de víctimas o estamos hablando también de imputados en este caso o investigados en su caso, ¿no? En este caso estamos hablando de alguien que es precisamente el que al final ha reconocido la comisión del delito, ¿no?
Sí, siempre, no, nosotros siempre vamos a facilitar a personas investigadas o acusadas,
uh-huh.
nunca víctimas.
Uh-huh.
No estamos...
Uh-huh.
O sea, el tema de las víctimas las lleva a otro departamento, no somos nosotros, es de la Comunidad de Madrid directamente, que tiene un departamento de asistencia a víctimas.
Nuestros oyentes estarán dándose cuenta de que no estamos hablando de facilitadores expertas facilitadoras, sino que hay un denominador común que se cumple también con tu caso, y es que todas saben perfectamente, conocen derecho, es decir, que eso es una ventaja. Yo creo que el hecho de poder acercarse al juzgado, pedir, vamos a decirlo así de forma popular, digamos, pedir los papeles, y interpretarlos directamente como para poder, entre comillas, traducirlos, no es traducirlos, es decir, es hacérselos conocer a la persona que en este caso está imputada, pues es una ventaja. Yo creo que por eso al final estamos hablando de una ventaja el hecho de ser licenciado en Derecho, ¿no te parece?
Lo es, porque además yo que me dedico también al mundo de la docencia en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad,
sí.
los opositores a Policía Nacional y Guardia Civil no necesitan ser licenciados en Derecho para...
Claro.
superar el test de conocimientos de la oposición, y yo me pongo en el papel que hago como docente
claro.
de esas oposiciones, y en realidad cuando les voy a explicar un habeas corpus, pues es prácticamente lo mismo que hago con la facilitación.
Claro,
es
claro.
decir, todo el mundo, lo has comentado antes, nos encontramos ante conjeturas
sí.
que no sabemos en cualquier tipo de procedimiento
sí, sí.
y recurrimos siempre a nuestro letrado o a un procurador para que nos explique, y lógicamente el lenguaje jurídico y las formas,
sí.
los protocolos judiciales
claro.
son muy complicados. Entonces
claro.
lo que hay que hacer siempre es adaptar eso, pero ya no solo a la persona con discapacidad,
sí,
que obviamente
cualquiera.
Lo que estamos haciendo sí, sí. es humanizar la justicia
por
con nuestra figura, sino también a cualquier persona.
Claro. Se trata de solventar esa laguna, ¿no? Esa distancia. Hablamos más que de igualdad, de equidad, en ese sentido de darle un apoyo, ¿no? Como para que...
Es que la pregunta viene qué estaba pasando hasta que el experto facilitador llega a la justicia española con estas personas.
Mejor no preguntárselo, es decir...
Efectivamente.
Ahora digo de broma, es decir, que la verdad es que se habrán dado muchas situaciones... A ver, no de indefensión en el sentido de que la justicia lo busque, bueno, también algunas de esas, pero en general, a ver, evidentemente el juez, el tribunal no está buscando eso, pero sí situaciones donde realmente se llega a una conclusión cuando no, yo qué sé, por ejemplo, esta conformidad que acabamos de hablar, pues si la explicas bien, igual le interesa, ¿no? Pero, y en
sí,
ese sentido.
Al final lo entendió.
Claro, entendió que era una ventaja para él, vete tú de otra forma a. convencerle, porque que quede bien claro, vuestro papel no es el de convencer, entiendo, es decir, vuestro papel es precisamente, vamos a hacerlo así, que lo entienda, es decir, luego ya, para eso están los letrados, para eso están incluso su propia convicción, claro.
Y mis compañeras que están en ejercicio, precisamente desprenderse de la toga, creo que es una de las mayores dificultades a las que se enfrentan, porque ya está la asistencia letrada, ya está la representación del procurador y el facilitador no invade esas partes.
Uno de los principios, además, que rige precisamente la actuación del facilitador es la neutralidad. Tenemos que ser absolutamente neutrales.
Sí, vosotras no tomáis decisiones en ese sentido. Lo que hacéis es que le hacéis llegar lo que sea de forma que lo asimile, digamos. Creo que tiene que ser complicado discernir entre discapacidades intelectuales, y alguna vez digo algún término que no es correcto, me lo decís, la intención sabéis que no es en absoluto la de herir a nadie, salud mental, necesidades únicamente del lenguaje, problemas cognitivos, eso debe ser también difícil, digamos, pillarlo, déjame que lo diga así, pillarlo por vuestra parte, ¿no?
Es, bueno, yo tengo la discapacidad en casa, entonces para mí es algo que tengo bastante naturalizado. Uh-huh. Y efectivamente son personas con discapacidad, y dentro de la discapacidad intelectual, en este caso, discapacidad cognitiva o discapacidad psíquica, donde encontramos los problemas de salud mental, es donde recae la figura del facilitador. Pero todo esto viene también porque debemos tener un certificado de discapacidad. Uh-huh. Es decir, hay pues una discapacidad reconocida intelectual, por ejemplo, como lo es el síndrome de Down. Uh-huh. Y ya lleva esa discapacidad intelectual del 65% o del 33%, del 65% en este caso, y obviamente con ese certificado de discapacidad ya sería quizá un documento acreditativo que en el caso de ser victimario se podría ya de oficio, por así decirlo, designarse una persona facilitadora. Obviamente luego no todas las personas son dentro de la discapacidad iguales, pero tampoco lo somos nosotros.
Sí, entonces, que cada uno necesita un apoyo o un...
Eso es. Es donde quizá nosotros también hemos adquirido, a través de la formación que nos ha dado el colegio, habilidades para saber dónde prestar esos apoyos, porque a lo mejor en actividades básicas de la vida diaria son personas autónomas, pero no tienen conocimiento del valor del dinero, o por ejemplo, tienen conocimiento efectivamente de cuánto mal se hace con X actuaciones o X actividades. Entonces ahí es donde entra un poco el facilitador. Y también a la hora de los comportamientos, ¿no? Hay distintos, por ejemplo, personas con autismo que tienen también a lo mejor una serie de comportamientos, fobias sociales, o que a lo mejor ponernos frente a las togas y a esos estrados, pues obviamente les puede conllevar algún tipo de rechazo o incluso los tiempos, las esperas. No son los mismos 10 minutos, a que ellos lo llevan todo cronometrado. Entonces también, pero es que yo creo que estamos haciendo una labor de enseñar al operador jurídico, al operador policial, es decir, a todos los que intervenimos en un procedimiento judicial. Y al final eso es inclusión, porque es sinónimo de convivencia.
Sin duda. Hay un lo has dicho un tema antes que a mí me preocupa mucho, y lo que he leído, no, yo no soy un experto en esta materia, pero lo que he leído es realmente merecen este apoyo, realmente merece este apoyo todo el mundo, es decir, todo el mundo que lo necesite. Pero claro, demostrar que tienes esa necesidad es complicado. En el caso de aquellos que lo tienen reconocido, el problema, vamos a decirlo así, pues es fácil. Sí. Pero habrá gente que no.
Y yo tuve el caso complicado.
A ver, venga, cuéntanoslo.
Porque yo no tenía ningún informe que dijera tiene un tanto por ciento de discapacidad, o tiene salud mental, o tiene tal.
¿Y cuál,
no
en, tenía particular, nada, además,
y cuál en particular? ¿Y cuál en particular? Porque obviamente se encontraba en el procedimiento en el cual se había solicitado la valoración de la discapacidad y la situación de dependencia. Y además era una persona inmigrante que ya llevaba años en España y en situación de vulnerabilidad, pero no por la salud mental. Que
en
este
general,
caso,
económicamente.
Porque, económicamente, efectivamente. Sí. Todo, me tocó todo. Y ya me tocó, como mi compañera Elvira, en la fase en el acto del juicio. Es decir, ya había habido una instrucción, yo no había tenido acceso absolutamente a nada, y se había llegado a una conformidad que una semana de antes, cuando es mi designación, íbamos a ir a la audiencia provincial, se iba a decir que
para ratificar,
para ratificar y punto. Y cuando yo elaboré el informe acerca de esta persona, un informe para adecuar las medidas de apoyo a las necesidades de esta persona, me encuentro con que efectivamente digo, sí, no puede ser, si vamos a llegar a una conformidad en unos cursos en los cuales se les iba a reeducar de un comportamiento dentro de un delito en el ámbito de la agresión de la libertad sexual. Claro, digo, pero ¿cómo va a ir a un curso si no sabe leer ni escribir?
Claro, es una contradicción.
Entonces sí, yo elaboré mi informe y en esa contradicción, pues obviamente el fiscal en ese caso dijo, no se puede. Entonces, obviamente yo creo que ahí se hizo un trabajo, pero que enriqueció, es decir, lo que se llevó a cabo en ese acto de juicio fue efectivamente ajustar la reeducación, es decir, la corrección de un comportamiento para que esa persona pueda ser reinsertada en la sociedad, lo que dice nuestra Constitución lo que es un principio fundamental de nuestro derecho.
O sea, en realidad no fue, digamos, en puridad una labor solo de facilitación, sino más relacionada también con la reinserción y con el fin social del reproche criminal. Es decir, de que lo que no se quiere, lo que se quiere es que esa persona al final pues se incorpore a la sociedad, pero claro, como dices tú, si no puede...
Es que es humanizar la justicia al final, lo estamos haciendo en ese... O sea, yo creo que es... Y además lo comentó la codirectora del curso el primer día. Venimos a humanizar la justicia y yo creo que ese es el papel o el reto más importante y la responsabilidad que también a nosotras, yo creo, nos sobrepasa muchas veces porque nos encontramos que estamos haciendo algo que tiene
que
unas consecuencias
claro.
fundamentales en el Estado.
Bueno, en puridad, si lo extrapolásemos y con de esto, con lo que voy a decir ahora, lo que quiero es de alguna forma incorporar lo mejor posible a la persona que tenga esa discapacidad, a la sociedad, en realidad eso lo necesitamos todos. Es decir, en mayor medida o menor medida, no porque alguien sea ingeniero, y lo digo por experiencia, porque tengo muchos clientes ingenieros y se creen que se lo saben todo porque han leído no sé qué, y cuando se dice no, esto por lo otro, y eso dónde lo pone, y claro, y al final acabas dándole una clase de derecho porque se creen ellos que lo sabían, pero no es, y con esto no estoy hablando más de los ingenieros, que quede bien claro, ¿eh? A ver si luego nos llaman los ingenieros y nos dicen, no, pero entendéis lo que estoy diciendo, es decir, en efecto es una labor, digamos, es un complemento, ¿no? La justicia no puede ser justicia sin realmente no cumple un fin, en este caso en lo penal, Patricia, ¿no? Es eso lo que venías a decir, ¿no?
Sí, claro, si nosotros lo que buscamos es efectivamente que nuestro derecho, ¿no? Esa frase, que nuestro derecho cumpla las funciones que viene a ejercer, pues obviamente si nosotros no estamos, la labor de reeducar, corregir un comportamiento, porque es la finalidad del derecho penal, ¿no? Y poder reinsertar socialmente hasta... Lo que pasa que es que aquí, claro, hay varios factores, porque nosotras hagamos muy bien nuestro trabajo, si luego no existe el recurso material y humano para poder llevar a cabo esa reeducación, pues obviamente también tenemos que tirar ahí de la administración, y lo has comentado antes, Arcadio, la labor de la Comunidad de Madrid, que como pionera en este proyecto está apuntando hacia la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, es fundamental, pero el problema que tenemos al final y al cabo es territorial. O sea, una persona en Cuenca y una persona en Madrid no puede ser distinta por razón de territorio, porque no puede ser que no estemos hablando de una unanimidad en cuanto a unos criterios
territorio
básicos.
Común que se dice para tantas cosas ahora que estamos hablando con las fórmulas nuevas y demás. Territorio común es un mapa, digamos, y luego Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía son otras
realidades distintas, no puede ser.
Sí. Experiencias en lo civil, hemos hablado de alguna experiencia en lo penal, ¿no? ¿Alguna experiencia en lo civil? Sí,
sí.
Cuéntanos.
He tenido, un par de ellas he sido designada para un procedimiento de medidas de apoyo, ¿verdad?, para una persona con discapacidad que todavía no se ha celebrado el juicio. Y bueno, ese lo tengo ahí pendiente de ponerme a trabajar en él. Y luego, esta señora con una discapacidad que he mencionado antes, que, acude a, por un procedimiento de jurisdicción voluntaria, solicita un certificado de nacimiento de un familiar en el juzgado y ahí se dan cuenta de que tiene muchísima discapacidad y me designan a mí, ¿no? Para, pues aquí ha sido más acompañarle, porque yo he visto una diferencia. Es decir, cuando yo he ido a llevar una facilitación en un procedimiento penal, pues yo me leo las actuaciones, busco todos los informes periciales de los médicos psiquiatras forenses y demás, y eso me facilita a mí mucho mi labor para detectar qué tipo de discapacidad es la que tengo que tratar y para elaborar yo mi propio informe, porque nosotras elaboramos informes.
Sí. Luego hablaremos del informe.
Claro, sí. Es muy importante además el informe. Y en este caso, pues no he tenido que hacer este informe, pero sí que estoy acompañando a esta persona. Porque, bueno, pues tenemos que acudir ahora, como he dicho antes, a solicitar un abogado del turno de oficio, porque realmente es que necesita el asesoramiento jurídico que yo no le puedo prestar.
Claro, claro.
Entonces, ese expediente sí que es el civil, que yo es el que estoy ahora mismo.
O sea, de alguna forma, voy a decirlo con palabras muy vulgares, has levantado la liebre. Es decir, estás de alguna forma identificando que existe una necesidad, ¿no? Y que eso no es ninguna tontería en absoluto, ¿no? O sea,
la necesidad existe y además hay que cubrirla.
Sí.
Y para eso no solamente estamos nosotras, está, como dice Carmen, pues está la administración, que es quien realmente tiene que hacer algo en todo esto.
Hablemos de la administración de justicia, es decir, las designaciones las hacen los LACS, los letrados antiguos, letrados de administración de justicia, antiguos secretarios de juzgado. ¿Qué experiencias tenéis? Si hay alguna mala, tampoco pasa nada porque la contemos, ¿eh? Que se trata de que, sin decir nombres y apellidos, todos aprendamos, y me consta muy mucho que los letrados de administración de justicia nos escuchan, nos siguen, y cualquier cosa que digamos no va a caer en saco roto. Por lo tanto, ¿quién se arranca?
Pues yo tengo una experiencia mala.
Vamos con ella.
Sí. Bueno, pues a mí me designaron en un procedimiento penal y me llegó la designación en lugar de la forma correcta, que es como ha explicado Marisol o Patricia, que te llega un SMS que llega de la Comunidad de Madrid.
Sí.
A mí me llega directamente del juzgado un burofax. Un burofax.
Y déjame que te diga, ¿cómo te cazan? Que eres facilitadora, lo saben por qué, porque te han visto en el
listado.
Claro,
ellos utilizan este sistema que hemos hablado, que es el DEPER, que es un
la forma de designar, digamos,
de peritos. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, pues necesito esto, les sale esta persona.
Vale.
Pues cogieron mis datos.
Vale.
Y además me notificaron por Lesnet.
Sí, vale. Lesnet, para el que no
vale,
lo sepa,
no porque, vale,
es la
no
fórmula.
Porque
no, vale, déjame que te diga.
No tiene que valer.
No lo digo en ese sentido. Digo, déjame que expliquemos qué es Lesnet, porque la gente no lo va a saber. Lesnet es un modelo de comunicación entre profesionales del derecho y el mundo de la justicia, al que solo accedemos nosotros los profesionales, pero claro, para las causas y en condición de letrados, procuradores y demás. Entonces, claro, por eso tú estás diciendo que no vale, en el sentido de que tú ahí no estás, déjame que lo diga así, con la gorra de letrado, con la toga de letrado, sino que estás hablando de facilitadora.
Exacto.
Vale. ¿Y entonces?
Entonces, claro, tienen mi teléfono y tienen mi correo electrónico.
Claro.
Lo lógico y normal es que se comuniquen conmigo por un correo electrónico.
Claro.
Y entiendo que de una forma menos menos arisca, ¿no? O sea, directamente por burofax, citándome a juicio.
Bien, no tenemos mucho tiempo más, dejamos las consultas para la semana que viene y recuerden que pueden escuchar este espacio, otras intervenciones en capitalradio.es, en la pestaña de ventaja legal, y si ponen el buscador pues lo tienen fácil, ¿no? Pueden seguirnos también en Twitter, LinkedIn, Facebook y ese tipo de medios para ampliar los contenidos en la red. Bueno, pues que tengan una buena semana.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio, en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, los lunes a las 11 y 5 de la mañana. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.